Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Biden busca trabajar con gobernadores mientras aún no se da paso oficialmente al proceso de transición. Republicano de la Cámara de Representantes critica a demócratas por vacunas contra COVID-19. 79.000 hospitalizados este jueves en Estados Unidos. Principal senador demócrata expresa que el líder republicano acuerda retomar negociación de alivio económico por COVID-19. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Joe Biden se ha estado reuniendo con asesores, trabajadores de la salud, líderes de negocios, así como mandatarios estatales, como parte del proceso de transición que ha iniciado su equipo. Sin embargo, hasta que tenga acceso a los recursos federales, adelantar esta labor es un reto. Celia Mendoza nos amplía de qué forma, según el proyectado presidente electo, los está afectando.
Establecer una estrategia federal para responder a la pandemia de coronavirus es uno de los compromisos de la administración entrante, según proyecciones, afirmó Joe Biden, quien junto a Kamala Harris se reunió virtualmente este jueves desde Wilmington, Delaware, con el Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos.
Vamos a liderar un esfuerzo robusto y enérgico para controlar el virus y brindaremos a las ciudades, los estados, las escuelas y las empresas una guía federal sobre cómo operar, puesto que no hay un solo lugar al que cualquiera pueda ir para obtener el tipo de orientación que necesita, ya sea para abrir las escuelas o mantener el acceso a la atención médica.
Biden ha explicado que le está pidiendo a los líderes estatales que implementen medidas de uso obligatorio de mascarillas, establecer programas a gran escala de los exámenes de COVID-19, de búsqueda y rastreo para los casos positivos, así como estrategias de distanciamiento social. Esto mientras reveló los retos que su equipo de transición enfrenta debido a la negativa de la administración Trump a reconocer su victoria.
Hay un gran número de cosas que simplemente no tenemos a nuestra disposición y a menos que estén disponibles pronto, estaremos atrasados semanas o meses en la tarea de poder armar toda la iniciativa relacionada con la mayor promesa que tenemos con dos compañías farmacéuticas que han desarrollado vacunas de una efectividad del 95%, lo cual es una promesa enorme. Así que solo quiero decirles que esto es lo único que nos retrasa en este momento.
El presidente electo también prometió que usará la ley de autorización de defensa para garantizar equipos de protección personal para los trabajadores médicos y de urgencia. Celia Mendoza, Voz de América.
El líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes criticó a la dupla demócrata electa por su posición respecto a las vacunas contra el COVID-19, informa Leonardo Bonet.
Kevin McCarthy dice que el presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris están jugando a la política al sembrar dudas sobre el potencial de un despliegue efectivo de una vacuna contra el coronavirus. Los funcionarios de la Casa Blanca y los republicanos, como el representante McCarthy, están tratando de aplacar las preocupaciones de que la estancada transición del poder al presidente electo Joe Biden alterará las gestiones del gobierno para distribuir la vacuna COVID-19 a los estadounidenses. McCarthy cree que Biden debería estar actualizado sobre el progreso de las vacunas. Bueno, lo primero que debo decir es que el equipo de Biden debería retractarse de las palabras que ha dicho, especialmente Kamala Harris, para atemorizar al público estadounidense acerca de una vacuna que es 95% efectiva. Creo que el gobernador Cuomo debería hacer exactamente lo mismo. Pienso que deberían aceptar que esta administración realizó la operación Velocidad de la Luz y dejar de jugar a la política. Tenemos no una vacuna, sino a punto de tener tres en corto tiempo. El doctor Moncef Slaoui no está haciendo juegos políticos. Ha estado planeando esto y trabajando en esa materia y ha logrado 14 vacunas antes de esta. Él ha puesto al público estadounidense en primer lugar. Así que quiero seguir adelante y si podemos suministrar la vacuna a la gente el próximo mes, hagámoslo. Eso es lo que salvará vidas. Jugar a la política con esto no es lo correcto. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
79.000 personas fueron hospitalizadas este jueves en Estados Unidos debido al coronavirus, informa Alejandro Escalona.
La cantidad de personas hospitalizadas con COVID-19 en Estados Unidos ha aumentado casi 50% en los últimos 14 días, ejerciendo presión sobre el sistema de salud del país y obligando a los estados a imponer nuevas restricciones para frenar la alarmante propagación del virus. Casi 79.000 personas en Estados Unidos fueron hospitalizadas con el virus el jueves, según Reuters, la mayor cantidad durante la pandemia, luego de aumentos en las tasas de infecciones en todo el país y particularmente en estados del medio oeste. Esta semana entraron en vigor nuevas restricciones sociales destinadas a controlar la propagación y reducir la tasa de infección, incluido el cierre abrupto de escuelas públicas en la ciudad de Nueva York el jueves, cuando el promedio de la tasa de pruebas positivas de 7 días de la ciudad alcanzó 3%. Se ordenó el cierre de restaurantes, bares, gimnasios y lugares de entretenimiento en Minnesota desde mañana viernes hasta al menos el 18 de diciembre. El gobernador Tim Walz de Minnesota explicó que la orden de cierre es necesaria, ya que más del 90% de las camas de la unidad de terapia intensiva de los hospitales ya están ocupadas. Lo mismo ocurre en Wisconsin. Funcionarios de salud alertan que el drástico aumento en las hospitalizaciones durante las últimas 2 semanas solo podría empeorar de cara al invierno e instaron al público a limitar sus celebraciones del Día de Acción de Gracia la próxima semana a pequeñas reuniones familiares. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Chuck Schumer, el principal senador demócrata, dijo este jueves que el líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, Mitch McConnell, acordó retomar las conversaciones sobre un paquete para mitigar los efectos del COVID-19 cuando los casos aumentan en el país, informó CNBC. Anoche acordaron sentarse y el personal se sentará hoy o mañana para intentar comenzar a ver si podemos tener un proyecto de alivio realmente bueno sobre el COVID-19, afirmó Schumer durante una conferencia de prensa en Nueva York, de acuerdo a CNBC. Así que ha habido un pequeño avance en el que la gente de McConnell finalmente se sienta y habla con nosotros, agregó. El miércoles, el proyectado presidente electo, Joe Biden, manifestó su esperanza de que los republicanos en el Congreso estarían más inclinados en avanzar en una legislación de alivio por COVID-19 después de que el mandatario Donald Trump deje el cargo en enero. Los demócratas han propuesto un paquete de gasto de 2,2 billones de dólares, mientras que los republicanos en el Senado han buscado reiteradamente avanzar en un proyecto mucho menor de 500 mil millones de dólares, solo para encontrar la oposición de los demócratas que dicen que dicha legislación es insuficiente. Tony Cano, Voz de América, Washington. Se acerca el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y, a pesar de estar en medio de una pandemia, millones de personas se preparan para viajar y reunirse con sus seres queridos, informa Jacopo Luzzi.
El número de contagios en Estados Unidos ha llegado a un nuevo hito. Ciudades y estados están sopesando nuevos cierres y la temporada de gripe es inminente. Esto cuando el Día de Acción de Gracias, la fiesta tradicional más importante del país, está a solo una semana. Expertos afirman que podría ser una catástrofe debido a que el cansancio pandémico está llevando a la gente a cuidarse menos frente al virus y a la amplia cantidad de personas que viajarán. Aunque el nivel será inferior a los años pasados, como revela la Asociación Americana del Automóvil.
AAA habría esperado que hasta 50 millones de estadounidenses viajaran para el Día de Acción de Gracias, una disminución de los 55 millones en 2019. Sin embargo, a medida que se acercan las fiestas y los estadounidenses monitorean el panorama de la salud pública, AAA espera que la cantidad real de viajeros por las fiestas sea aún menor.
Se atribuye a la gente que viajó y celebró en otros feriados, como el Día de la Independencia o el Día del Trabajo, nuevos brotes alrededor de Estados Unidos y un evidente aumento de casos. Y ahora con el Día de Acción de Gracias, también muchos estudiantes potencialmente asintomáticos regresarán a sus familias sin tomar muchas precauciones, como revela una encuesta de Generation Lab.
Es agotador que la gente se preocupe todo el tiempo. A medida que la novedad de esto desaparece, la fatiga comienza a aumentar.
Un buen ejemplo de lo que podría suceder lo revela el Día de Acción de Gracias de Canadá, el 11 de octubre, que impulsó un gran aumento de contagios en todo el país. Por eso en Estados Unidos, los CDC recomiendan todas las medidas posibles para evitar infecciones, como llevar la mascarilla, ventilar los ambientes y evitar contactos cercanos. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Mientras se acercan las festividades, el mercado en línea aumenta. La pandemia ha transformado nuevos hábitos de compra y hacerlos seguros debe ser una prioridad. Desde Nueva York, la información con Laura Sepúlveda.
Un aumento de más del 20% se registró en el comercio en línea en lo que va de este año. En medio de la pandemia, actividades que normalmente eran realizadas en persona pasaron a ser virtuales para mantener el distanciamiento social.
Los comestibles han contribuido en gran medida al aumento de las compras en línea. Otra cosa que estamos viendo mucho es todo este concepto de compra online y recogida en tienda.
Ted Brosman, analista de tarjetas de crédito en Bankrate.com, destaca que son hábitos que no solo han aumentado, sino que llegaron para quedarse. Por ello, mientras expertos estiman que el 71% de los compradores en épocas de fiesta pasarán a hacer sus compras en línea, advierten sobre medidas de seguridad necesarias.
Un gran consejo general es usar crédito si puede en lugar de débito, y esto es principalmente si puede pagar sus facturas en su totalidad y evitar intereses.
De no poseer tarjeta de crédito, o incluso si lo hacemos, hay puentes como PayPal que administran nuestros datos de tal forma que no los entregamos en cuanto portal compramos.
El vendedor del producto, del bien y servicio, va a recibir su dinero de la transacción, va a saber que la transacción se hizo efectivamente, pero no va a saber con qué tipo de tarjeta se hizo. Entonces,
ya... Federico Gómez, director general de PayPal para América Latina, destacó que la empresa tuvo un aumento del 15,2% de las cuentas activas en el tercer trimestre de este año y señala que Latinoamérica es una de las regiones, si no la que más está creciendo en el mundo, en cuanto a transición de comercio en línea compete. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y seguimos hoy con nuestro especial. El Salvador experimentó una leve recuperación en el envío de remesas en 2020 en medio de una pandemia que anticipaba que ese flujo se vería seriamente afectado. Nery Mabel Reyes tiene este reporte.
El Salvador registró en los primeros meses de expansión de la pandemia de COVID-19 que golpeó la salud y la economía de los países en toda la región, la caída de un 8% del envío de remesas provenientes de Estados Unidos. Gaby está en El Salvador, es secretaria y tiene familiares con estatus legal en Los Ángeles, California. Le envían remesas porque el salario que recibe no es suficiente para cubrir todas sus necesidades básicas. Relata que la pandemia impidió que durante algunos meses pudiera recibir el apoyo financiero.
Y comenzando la pandemia, ellos automáticamente se quedaron sin empleo, a pesar de que ellos no son ilegales, son residentes. Igual, de la misma manera, quedaron sin empleo la mayoría de tiempo que estuvimos en pandemia o en cuarentena. Pues lastimosamente yo no recibí la ayuda económica que ellos casi siempre me brindan.
A partir de agosto hubo una leve recuperación del envío de dinero de salvadoreños que residen en Estados Unidos, pero el economista Oscar Cabrera de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDECEN, dice que la pandemia impactó en un pobre crecimiento de este rubro.
Es un crecimiento pobre de 0.75. Si ustedes revisan las tasas de crecimiento hacia atrás, la mínima fue del 4%, del 8% en el año anterior.
La recuperación de las remesas, según el presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, Pablo Douglas Rodríguez, está en relación con la recuperación del mercado laboral en Estados Unidos. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y continuamos con otras noticias de Latinoamérica. Al menos 7 personas murieron a causa de un deslave en el macizo de Peñas Blancas en Nicaragua. Daliana Ocaña tiene el reporte.
Al menos 7 personas murieron en un deslave registrado en el macizo de Peñas Blancas en el municipio de Tuma, La Dalia, tras el paso del huracán Iota por Nicaragua, según reportó la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo, a tiempo de señalar que las personas afectadas se negaron a evacuar la zona de riesgo.
Y luego, en estos días, habían sido visitados pidiéndoles que se resguardaran, que fueron a casas de familiares, pero desgraciadamente decidieron quedarse.
La tragedia ocurrió la noche del martes y el miércoles. Miembros del Ejército de Nicaragua, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud y miembros del Sistema Nacional de Atención, Prevención y Mitigación de Desastres se encontraban en el lugar de los hechos buscando al resto de personas que se registraron como desaparecidas. El secretario político del Frente Sandinista en la zona, Pedro Haslan, dijo a medios oficiales que el lugar es de difícil acceso como consecuencia de los estragos que dejó el huracán Iota.
Por las condiciones del terreno y por las condiciones todavía de lluvia, lluvia porque ahí es un lugar alto y llueve, normalmente llueve bastante, pero sin embargo comenzamos a penetrar, entonces nos informaba de 15 personas desaparecidas.
De manera extraoficial se conoció que la tragedia podría haber dejado más muertos, aunque el ejército de Nicaragua continúa en la zona con apoyo de perros entrenados, intentando localizar heridos y desaparecidos. En un recuento general, las autoridades del gobierno de Nicaragua registran 16 muertos a consecuencia del paso del huracán Iota. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, en Venezuela, trabajadores públicos nuevamente protestaron para exigir reivindicaciones laborales y salariales, informa Carolina Alcalde.
A pesar de la coyuntura planteada por el COVID-19 y del impedimento de grupos de personas afines al gobierno en disputa, trabajadores de diversos ámbitos del sector público salieron a las calles en varios puntos de la capital venezolana para exigir la renuncia de Nicolás Maduro, pues insisten en que es la única solución a la crisis que atraviesa el país. Griselda Sánchez, dirigente del sector educativo, dijo a La Voz de América que Maduro ha implementado políticas que definió como nefastas y que no permiten que los trabajadores puedan mantener a sus familias. En este sentido, subrayó que la clase trabajadora se encuentra en estado crítico de pobreza.
Tenemos reportes de docentes desnutridos, de trabajadores educadores y otros trabajadores que se han quitado la vida y que lamentablemente hoy no están con nosotros, hoy no están protestando porque no pudieron tolerar esta situación que hoy vivimos los ciudadanos venezolanos.
Esta semana, diversas organizaciones no gubernamentales como Acceso a la Justicia denunciaron que el gobierno en disputa, sin anuncio oficial, aumentó el salario mínimo mensual al equivalente a $2.70, sueldo que percibe un educador o una enfermera. Margot Monasterios, dirigente del sector sanitario, afirma que su gremio es uno de los más golpeados, no solo por los bajos ingresos que perciben, sino porque además no cuentan con los recursos para atender correctamente a los pacientes.
No tenemos materiales y equipos de trabajo. ¿Nosotros cómo podemos trabajar así? Solamente llega el paciente, se le da un primer auxilio y ya son contados los pacientes que son atendidos. El personal está yendo por amor a la institución para que no cierren los hospitales.
Para representantes del gobierno en disputa, la situación que se vive en el país es consecuencia de las sanciones implementadas por la comunidad internacional. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Argentina se impulsa la aprobación de una ley que apruebe un impuesto a la riqueza y que ya fue aprobada por los diputados y ahora pasa al Senado. Juan Ignacio González Prieto informa desde Buenos Aires.
El bloque de diputados oficialistas, junto a sus aliados, lograron darle media sanción al llamado impuesto a la riqueza en la Argentina. De esta manera, el presidente Alberto Fernández intenta recaudar $4.376 millones para afrontar la caída de la actividad económica y de la recaudación fiscal causadas por la pandemia del coronavirus. Unos 9.000 argentinos que poseen patrimonios de por lo menos $2.5 millones pagarán el tributo de entre el 2% y el 3,5% de su patrimonio, que se aplicará por única vez a las personas y no a las empresas. Ya la polémica está instalada. El senador de la oposición de Juntos por el Cambio, Luis Juez, dijo que el gobierno intenta distraer a la población.
Un gran generador de efectos especiales, lo dije ayer, lo más parecido a Spielberg. El kirchnerismo trabaja para su electorado. A su electorado esto le cae muy bien, aun cuando no se recauda la moneda. Es cínico, es hipócrita.
Mientras el legislador porteño y asesor presidencial Leonardo Santoro remarcó que se busca proteger a los trabajadores.
Que incluso probablemente tenga más dinero del que pueda gastar en su vida, aporte una pequeña parte de ese dinero para ayudar a que el sistema económico vuelva a funcionar, ¿sabes para qué? Para que ellos también ganen más dinero.
En tanto, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alberto González, advirtió sobre las consecuencias del proyecto.
Me parece que es absolutamente regresivo, que esto espanta la inversión, que espanta al capital, a aquellos que quieren invertir en la Argentina.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Sintonizan La Voz de América y seguimos informando. Médicos y especialistas expresan optimismo ante las buenas noticias de los laboratorios que realizan los ensayos de la vacuna para el COVID-19 y con la compañía Pfizer anticipando solicitar el permiso de emergencia a la FDA. José Pernalete en el informe.
Mientras Estados Unidos sobrepasa el 250.000 de casos de COVID-19, se anuncia otro paso adelante en la lucha contra el bacilo por parte de la comunidad científica. La farmacéutica Pfizer ha completado los protocolos requeridos en sus pruebas clínicas para solicitar el uso de emergencia de la vacuna contra el mortal virus a la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés.
Con toda la información que ya tenemos, con la facilidad
con todo lo que están hecho la vacuna, es segura y eficaz para que realmente se libere a todos. Esa sería la siguiente fase donde estarían entrando lo que es la vacuna de Pfizer.
El médico Ilan Shapiro reitera que son 200 fórmulas de vacunas que se desarrollan en el mundo, 10 de ellas en Estados Unidos. Además de Pfizer, la empresa Moderna también ha anunciado esta semana efectividad elevada en su vacuna. Lo más importante es la precisión del tiempo de inmunización de cada dosis, dice el experto. Por otra parte, autoridades federales permitieron el uso de la prueba casera de detección del virus creada en los laboratorios de Lucira Health.
Reportamos esas pruebas, eso nos puede ayudar mucho para saber muy, muy específicamente en qué zip codes, en qué regiones específicas está pasando en tiempo real las infecciones.
El experto destaca que lo más importante es que los pacientes en sus casas reporten los resultados de manera correcta, y allí estaría el talón de Aquiles de esta prueba. José Perralete, Voz de América, Miami.
Y el COVID-19 ha provocado un inusitado interés en las aplicaciones móviles para obtener la mayor información posible. Judith Martín Rodríguez tiene esta historia.
A medida que el mortal coronavirus continúa arrasando en Estados Unidos y en todo el mundo, la población está recurriendo cada vez más a aplicaciones relacionadas con el COVID-19 para descubrir sus riesgos diarios. Dos estudiantes de la Universidad Carnegie Mellon en Pensilvania han desarrollado una aplicación interactiva que a través de un simple clic muestra datos en tiempo real de casos y muertes de COVID-19 en cada país del mundo. La aplicación se llama COVID Visualizer y su desarrollador David Memoon explica cómo utilizarla.
Básicamente vaya al sitio web, verá un globo terráqueo del mundo entero y puede hacer clic en cualquier país del mundo y obtendrá el archivo más reciente de casos.
Sin embargo, esta no es la única opción disponible. Los médicos Liz Goldberg y Megan Rainey de la Universidad Brown en Rhode Island también han desarrollado una aplicación. Su creadora Liz Goldberg nos cuenta por qué esta aplicación es tan útil.
La idea de esta aplicación es que antes de ir al evento, puedes incluir todas las cosas que sabes que puedes encontrar, como cuántas personas hay, si se usarán máscaras, qué tan grande es el espacio y qué tipo de actividades realizarás. Y luego te harás una idea de cuál sería tu riesgo de contraer COVID si decides asistir al evento.
Mientras el mundo continúa luchando contra la pandemia, las personas recurren a las aplicaciones para decidir sobre sus riesgos cotidianos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el ambiente del béisbol de Grandes Ligas, el segunda base de los Mets recibió el miércoles una suspensión de 162 juegos por parte del béisbol de Grandes Ligas tras dar positivo por consumo de sustancias dopantes por segunda ocasión en su carrera. La estrella dominicana Robinson Cano, de 38 años, se perderá toda la temporada de 2021 y no podrá cobrar su salario de $24 millones. El 8 veces elegido al Juego de Estrellas resurgió con Nueva York al batear para .316 con 10 jonrones y 30 impulsadas en una campaña de 2020 que fue abreviada por la pandemia del coronavirus. Sin Cano, los Mets podrían recurrir al productivo bateador Jeff McNeil como titular en la intermedia. La suspensión también propiciaría el reclamo de los fanáticos de los Mets para que se fiche al agente libre Le Manchu, candidato al premio al jugador más valioso de la Liga Americana este año con los vecinos Yankees. Y los equipos del fútbol americano de la NFL tendrán que someterse a los protocolos intensivos a partir del sábado para mitigar los riesgos de contraer el COVID-19 en medio de un incremento de los casos en todo el país. Será obligatorio portar mascarillas en todo momento en las instalaciones de entrenamiento de los equipos, incluso durante las prácticas y en la sala de pesas. Todas las reuniones deberán realizarse de manera virtual o en lugar de grandes al aire libre, aprobados por la liga. Las comidas serán para llevar, para así evitar que los jugadores y otros empleados se congreguen en las cafeterías. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Una donación de $1,000,000 de parte de la cantante Dolly Parton ayudó a financiar la vacuna COVID-19 de la farmacéutica Moderna. Dolly Parton aparece mencionada en el informe preliminar sobre la vacuna entre los patrocinantes como el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y la Universidad de Emory. La artista hizo la donación en abril pasado a la Universidad Vanderbilt. El director Spike Lee, mejor conocido por películas sobre la experiencia de ser negro en Estados Unidos, está cambiando de rumbo con su primer musical sobre el Viagra a partir de un guion sobre el descubrimiento y lanzamiento del medicamento. Spike Lee ganó su primer Oscar el año pasado, en 2019, por el guion de la sátira sobre el Ku Klux Klan, Black Klansman. El actor de Black Panther, Michael B. Jordan, fue nombrado el hombre más sexy, según la revista People, el tercer actor negro consecutivo en recibir el título, después del cantante John Legend y el actor británico Idris Elba en años anteriores. Jordan comenzó su carrera como actor infantil en telenovelas como All My Children y aparece en la portada de la revista People el viernes. Selena Gómez interpretará a una alpinista gay peruana en una película biográfica basada en el libro A la sombra de la montaña. La película cuenta la historia de Silvia Vázquez Lavado, la primera mujer peruana en llegar a la cima del Monte Everest y la primera mujer abiertamente gay en completar el desafío de las siete cumbres, la conquista de las principales cumbres de los siete continentes. En 1978, Billy Joel pasó 8 semanas en el número 1 en la lista Billboard 200 con su álbum 52nd Street, álbum que produjo My Life, Big Shot y Honesty. Calle 52 ganó 2 premios Grammy y ocupa el puesto 352 entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. En noviembre de 1972, Steely Dan debuta en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Do It Again. Es el debut del dúo de Donna Fagen y Walter Becker del disco Can't Buy a Thrill, también en la lista de Rolling Stone de los álbumes de mayor fama. Do It Again alcanzó el número 6 en el año 1973. Y en 1989, noviembre de ese año, Quincy Jones, junto a Ray Charles y Chaka Khan, debuta en las 100 calientes con el tema I'll Be Good To You. Ray Charles fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986 y Quincy Jones en 2013. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.